Prueba de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar lo que le pasó a una joven española cuando llegó a Austria. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta correcta A, B, C o D para cada pregunta. 1 a 9. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Fíjate lo que me pasó en mi llegada a Austria. No pude tener más problemas. Hace unos años, cuando vine a Austria, ya llevo viviendo aquí 3 años, tuve una llegada muy accidentada. Vine con mi madre, porque no había estado nunca aquí antes y me daba miedo que me pasara algo. Ahora sé que Austria es un país muy seguro y que no me habría pasado nada. Bueno, volviendo a lo de antes. No tuve el mejor comienzo en Austria. Volamos desde Madrid a Viena, porque no hay vuelos directos a Salzburgo desde Madrid. Por suerte, no se nos retrasó el vuelo. Todo fue bien, hasta que fuimos a recoger las maletas. Estuvimos esperando media hora, y una de nuestras maletas no aparecía. Tuvimos que poner una reclamación a la aerolínea, para que la buscaran. Encontramos nuestro tren sin problema, pero nos equivocamos de vagón, y nos sentamos en primera clase. Cuando vino el revisor, no éramos capaces de encontrar los billetes y casi nos puso una multa. Menos mal que mi madre los encontró en el último momento. Eso sí, nos tuvimos que cambiar de vagón y una de mis maletas se rompió mientras buscábamos dónde sentarnos. Además de eso, en una de las estaciones se montaron 2 personas que discutían a gritos. Nos dio un poco de miedo, la verdad. Llegamos a Salzburgo muy tarde y muy cansadas después de todo el día de viaje. Cuando salimos de la estación de tren y estábamos buscando en la calle en la que estaba nuestro hotel, se puso a llover y nosotras nos habíamos dejado el paraguas en España. Llegamos al hotel mojadas porque nos perdimos y tuvimos que dar la vuelta. Nos fuimos a dormir con la esperanza de que al día siguiente mejoraría todo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al levantarme? Tenía un email del hombre que me iba a alquilar un apartamento diciéndome que este apartamento no iba a estar disponible hasta dentro de un par de semanas o quizás más, porque la familia que vivía allí ahora no se podía marchar hasta que no les dieran su piso nuevo. Le llamé enfadada preguntando que qué iba a hacer ahora. Ya estaba en Salzburgo y solo tenía una noche más de hotel. Me puse a buscar un apartamento como una loca. Mandé al menos 50 emails. Pero casi nadie respondía, y los pocos que contestaban me decían que no. Yo estaba muy estresada, porque empezaba a trabajar a la semana siguiente y necesitaba un lugar donde vivir. Al día siguiente seguimos buscando piso, pero seguía sin tener suerte y no encontraba nada. Finalmente, esa noche, recibí un email de mi actual casero, el dueño de la casa donde vivo. Hablé con él por teléfono y quedamos en que iría a ver la habitación al día siguiente. La habitación me encantó, y ese mismo día mi madre y yo llevamos mis cosas a mi nueva casa. Mi madre se quedó unos días, hasta que empecé a trabajar. Desde entonces las cosas me han ido mucho mejor en Austria. Por cierto, al final mi maleta apareció en Dubái, pero la mandaron a Austria, y me llegó un par de semanas después. Menos mal. Ahora llevo una vida muy tranquila y estoy muy contenta en Austria. Fíjate lo que me pasó en mi llegada a Austria. No pude tener más problemas. Hace unos años, cuando vine a Austria, ya llevo viviendo aquí 3 años, tuve una llegada muy accidentada. Vine con mi madre, porque no había estado nunca aquí antes y me daba miedo que me pasara algo. Ahora sé que Austria es un país muy seguro y que no me habría pasado nada. Bueno, volviendo a lo de antes. No tuve el mejor comienzo en Austria. Volamos desde Madrid a Viena, porque no hay vuelos directos a Salzburgo desde Madrid. Por suerte, no se nos retrasó el vuelo. Todo fue bien, hasta que fuimos a recoger las maletas. Estuvimos esperando media hora y una de nuestras maletas no aparecía. Tuvimos que poner una reclamación a la aerolínea para que la buscaran. Encontramos nuestro tren sin problema, pero nos equivocamos de vagón y nos sentamos en primera clase. Cuando vino el revisor, no éramos capaces de encontrar los billetes y casi nos puso una multa. Menos mal que mi madre los encontró en el último momento. Eso sí, nos tuvimos que cambiar de vagón y una de mis maletas se rompió mientras buscábamos dónde sentarnos. Además de eso, en una de las estaciones se montaron 2 personas que discutían a gritos. Nos dio un poco de miedo, la verdad. Llegamos a Salzburgo muy tarde y muy cansadas después de todo el día de viaje. Cuando salimos de la estación de tren y estábamos buscando en la calle en la que estaba nuestro hotel, se puso a llover y nosotras nos habíamos dejado el paraguas en España. Llegamos al hotel mojadas porque nos perdimos y tuvimos que dar la vuelta. Nos fuimos a dormir con la esperanza de que al día siguiente mejoraría todo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al levantarme? Tenía un email del hombre que me iba a alquilar un apartamento diciéndome que este apartamento no iba a estar disponible hasta dentro de un par de semanas o quizás más, porque la familia que vivía allí ahora no se podía marchar hasta que no les dieran su piso nuevo. Le llamé enfadada preguntando que qué iba a hacer ahora. Ya estaba en Salzburgo y solo tenía una noche más de hotel. Me puse a buscar un apartamento como una loca. Mandé al menos 50 emails, pero casi nadie respondía y los pocos que contestaban me decían que no. Yo estaba muy estresada porque empezaba a trabajar a la semana siguiente y necesitaba un lugar donde vivir. Al día siguiente seguimos buscando piso, pero seguía sin tener suerte y no encontraba nada. Finalmente, esa noche, recibí un email de mi actual casero, el dueño de la casa donde vivo. Hablé con él por teléfono y quedamos en que iría a ver la habitación al día siguiente. La habitación me encantó. Y ese mismo día mi madre y yo llevamos mis cosas a mi nueva casa. Mi madre se quedó unos días hasta que empecé a trabajar. Desde entonces las cosas me han ido mucho mejor en Austria. Por cierto, al final mi maleta apareció en Dubái, pero la mandaron a Austria y me llegó un par de semanas después. Menos mal. Ahora llevo una vida muy tranquila y estoy muy contenta en Austria.
Ejercicio 2. Va a escuchar a Luisa que habla de sus vacaciones en un país especial. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación 2 veces. Escuche y complete las frases 1 a 7 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Os voy a hablar sobre mi viaje a Australia. He estado en este país 15 días y ha sido una experiencia fantástica que recomiendo hacer a todo el mundo que le guste viajar y conocer a otras culturas. He visitado varias ciudades. He estado en Sydney, en Melbourne y en Tasmania. La ciudad que más me ha gustado ha sido Melbourne. Yo creo que es porque he pasado mucho más tiempo ahí y tiene un ambiente muy cosmopolita y europeo. En esta ciudad se realizan varios de los eventos principales de Australia durante el año. El verano es perfecto para los eventos deportivos importantes como el torneo Grand Slam Australian Open de tenis que se lleva a cabo en enero. Durante el verano todos disfrutan al aire libre en las playas de la bahía como Santa Kilda y de la refrescante brisa de la tarde en la bahía de Puerto Phillip. Es el momento óptimo para disfrutar de un partido de golf en el famoso Melbourne Sandbelt. El otoño es una época maravillosa para recorrer los numerosos parques y jardines de Melbourne, cuando las hojas se visten de gloriosos colores. El Gran Premio de Fórmula 1 de Australia se lleva a cabo en marzo. Otros eventos importantes de cocina y moda que tienen lugar en marzo son el Festival de la Moda y el Festival Gastronómico del Vino de Melbourne. En invierno, como las temperaturas bajan, es una buena ocasión para realizar actividades puertas adentro y explorar las numerosas galerías de arte y salas de espectáculos. Durante la primavera, la ciudad cobra vida con el Carnaval de la Copa de Melbourne, el evento hípico más prestigioso de Australia. Lo que os voy a contar son las cosas que más me han gustado. Por ejemplo, la gente. En mi opinión, los australianos son personas muy amables, siempre dispuestos a ayudarte. Les gusta mucho viajar y cuando decía que era española, la mayoría de ellos había estado en mi país y en otros sitios de Europa. Creo que es muy enriquecedor viajar y conocer a gente de todo el mundo y comprobar con tus propios ojos cómo viven, su estilo de vida, cómo piensan. Los paisajes también me han gustado mucho, muy diferentes a los de mi país. Creo que Australia tiene unos paisajes increíbles. He visto montañas con mucha vegetación, acantilados, cascadas. He hecho muchas rutas andando para poder acceder a sitios impresionantes. Playas salvajes, con olas muy grandes y gente surfeando. Playa y montaña en el mismo lugar. En mi ciudad, detrás de la playa, hay edificios. Por eso me resultan muy llamativas estas vistas con la montaña. Pero sin lugar a dudas, lo que más me ha gustado es la fauna australiana. Poder ver animales que no he visto antes. He podido tocar un koala, dar de comer a un canguro, ver wombats, wallabies o al diablo de Tasmania. Es un país que ofrece todo, cultura, gastronomía, pero sobre todo naturaleza. El único inconveniente es que está muy lejos y son muchas horas de avión. Las distancias son muy grandes y siempre hay que usar transporte. Es un país muy grande y yo he estado pocos días. Os voy a hablar sobre mi viaje a Australia. He estado en este país 15 días y ha sido una experiencia fantástica que recomiendo hacer a todo el mundo que le guste viajar y conocer a otras culturas. He visitado varias ciudades. He estado en Sydney, en Melbourne y en Tasmania. La ciudad que más me ha gustado ha sido Melbourne. Yo creo que es porque he pasado mucho más tiempo ahí y tiene un ambiente muy cosmopolita y europeo. En esta ciudad se realizan varios de los eventos principales de Australia durante el año. El verano es perfecto para los eventos deportivos importantes como el torneo Grand Slam Australian Open de tenis que se lleva a cabo en enero. Durante el verano todos disfrutan al aire libre en las playas de la bahía como Santa Kilda y de la refrescante brisa de la tarde en la bahía de Puerto Phillip. Es el momento óptimo para disfrutar de un partido de golf en el famoso Melbourne Sandbelt. El otoño es una época maravillosa para recorrer los numerosos parques y jardines de Melbourne, cuando las hojas se visten de gloriosos colores. El Gran Premio de Fórmula 1 de Australia se lleva a cabo en marzo. Otros eventos importantes de cocina y moda que tienen lugar en marzo son el Festival de la Moda y el Festival Gastronómico del Vino de Melbourne. En invierno, como las temperaturas bajan, es una buena ocasión para realizar actividades puertas adentro y explorar las numerosas galerías de arte y salas de espectáculos. Durante la primavera, la ciudad cobra vida con el Carnaval de la Copa de Melbourne, el evento hípico más prestigioso de Australia. Lo que os voy a contar son las cosas que más me han gustado. Por ejemplo, la gente. En mi opinión, los australianos son personas muy amables, siempre dispuestos a ayudarte. Les gusta mucho viajar y cuando decía que era española, la mayoría de ellos había estado en mi país y en otros sitios de Europa. Creo que es muy enriquecedor viajar y conocer a gente de todo el mundo y comprobar con tus propios ojos cómo viven, su estilo de vida, cómo piensan. Los paisajes también me han gustado mucho, muy diferentes a los de mi país. Creo que Australia tiene unos paisajes increíbles. He visto montañas con mucha vegetación, acantilados, cascadas. He hecho muchas rutas andando para poder acceder a sitios impresionantes. Playas salvajes, con olas muy grandes y gente surfeando. Playa y montaña en el mismo lugar. En mi ciudad, detrás de la playa, hay edificios. Por eso me resultan muy llamativas estas vistas con la montaña. Pero sin lugar a dudas, lo que más me ha gustado es la fauna australiana. Poder ver animales que no he visto antes. He podido tocar un koala, dar de comer a un canguro, ver wombats, wallabies o al diablo de Tasmania. Es un país que ofrece todo, cultura, gastronomía, pero sobre todo naturaleza. El único inconveniente es que está muy lejos y son muchas horas de avión. Las distancias son muy grandes y siempre hay que usar transporte. Es un país muy grande y yo he estado pocos días.
Ejercicio 3. Va a escuchar a una chica que cuenta una historia misteriosa. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y encuentre los elementos correctos de la lista A a K para completar las frases 1 a 8. Hay dos elementos que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Bueno, lo cierto es que yo no soy una persona asustadiza, pero me pasó una cosa. Bueno, en mi familia siempre se ha dicho que en la casa de mi bisabuela Marga hay algo raro, ¿no? Hay algo extraño. Mi abuela nos contaba a mi hermana y a mí la historia del origen de la casa noche tras noche cuando éramos pequeñas, ¿no? Para dormirnos. A veces nos contaba que en verdad en la casa rondaba o caminaba un fantasma de una vieja prima por sus paredes, ¿no? Que murió cerca, creo, no estoy segura, en el año 1894, me parece, por hipotermia, ¿no? Aquel invierno fue muy frío y ella murió de ello. Yo no creía del todo lo que nos contaba, ¿no? Lo de que el fantasma estuviera en la casa, vaya. Hasta que un día, ya mayor, creo que fue, no sé cuántos años tendría, pero ya trabajaba, ya tenía mi dinero y tenía que ir justo a la ciudad donde estaba la casa a trabajar un par de días. Y por no coger un hotel, pues decidí pasar la noche allí sola. Entonces mi abuela preparó todo para mí, la cama, la cocina, de manera que cuando yo llegara, pues tuviera todo disponible. Entonces, cuando llegué allí, que está en Gijón, a eso del mediodía, me fui y dejé las cosas porque tenía que hacer unos recados. Entonces pasé el día fuera y a la tarde, cuando volví con varias bolsas de la compra, pues descubrí que había cosas que no estaban en el mismo lugar donde yo las había dejado, sobre todo mis cosas. Pero no le quise dar importancia porque, bueno, pensé, ratones quizá. Entonces yo me cené esa noche una tortilla precocinada con algo de vino y no sé si es que estaba muy cansada del viaje o fue el vino, pero me quedé dormida viendo la televisión, ¿no? No sé cuánto tiempo pasó, pero vaya, que me desperté porque el volumen se subió repentinamente. Entonces yo me desperté sobresaltada, pero tampoco le di importancia y me fui a la cama. Y ya dormida tuve un sueño muy extraño, ¿no? Y vi como que había alguien en la habitación y me observaba desde una esquina. Yo le hablaba, le preguntaba quién era y qué hacía allí. No tenía mucho miedo porque no le veía el rostro. Pero ese alguien que era como una sombra solamente pues se reía y me llamaba por mi nombre. Entonces ya cansada me di la vuelta y quise continuar durmiendo, pero la sombra no quiso dejarme. Entonces se enfadó tanto conmigo que me quitó la manta de encima. Yo me volví a despertar pensando que había sido el susto del sueño, pero observé que la manta de verdad estaba en el suelo. Entonces cogí, salí de la cama escopetada y dejé las cosas allí y me fui a un hotel y ya solo regresé para recoger mis cosas al día siguiente y no volver más porque estaba realmente asustada. Bueno, lo cierto es que yo no soy una persona asustadiza, pero me pasó una cosa, bueno, en mi familia siempre se ha dicho que en la casa de mi bisabuela Marga hay algo raro, ¿no? Hay algo extraño. Mi abuela nos contaba a mi hermana y a mí la historia del origen de la casa noche tras noche cuando éramos pequeñas, ¿no? Para dormirnos. A veces nos contaba que en verdad en la casa rondaba o caminaba un fantasma de una vieja prima por sus paredes, ¿no? Que murió cerca, creo, no estoy segura, en el año 1894, me parece, por hipotermia, ¿no? Aquel invierno fue muy frío y ella murió de ello. Yo no creía del todo lo que nos contaba, ¿no? Lo de que el fantasma estuviera en la casa, vaya. Hasta que un día, ya mayor, creo que fue, no sé cuántos años tendría, pero ya trabajaba, ya tenía mi dinero y tenía que ir justo a la ciudad donde estaba la casa a trabajar un par de días. Y por no coger un hotel, pues decidí pasar la noche allí sola. Entonces mi abuela preparó todo para mí, la cama, la cocina, de manera que cuando yo llegara, pues tuviera todo disponible. Entonces, cuando llegué allí, que está en Gijón, a eso del mediodía, me fui y dejé las cosas porque tenía que hacer unos recados. Entonces pasé el día fuera y a la tarde, cuando volví con varias bolsas de la compra, pues descubrí que había cosas que no estaban en el mismo lugar donde yo las había dejado, sobre todo mis cosas. Pero no le quise dar importancia porque, bueno, pensé, ratones quizá. Entonces yo me cené esa noche una tortilla precocinada con algo de vino y no sé si es que estaba muy cansada del viaje o fue el vino, pero me quedé dormida viendo la televisión, ¿no? No sé cuánto tiempo pasó, pero vaya, que me desperté porque el volumen se subió repentinamente. Entonces yo me desperté sobresaltada, pero tampoco le di importancia y me fui a la cama. Y ya dormida tuve un sueño muy extraño, ¿no? Y vi como que había alguien en la habitación y me observaba desde una esquina. Yo le hablaba, le preguntaba quién era y qué hacía allí. No tenía mucho miedo porque no le veía el rostro. Pero ese alguien que era como una sombra solamente pues se reía y me llamaba por mi nombre. Entonces ya cansada me di la vuelta y quise continuar durmiendo, pero la sombra no quiso dejarme. Entonces se enfadó tanto conmigo que me quitó la manta de encima. Yo me volví a despertar pensando que había sido el susto del sueño, pero observé que la manta de verdad estaba en el suelo. Entonces cogí, salí de la cama escopetada y dejé las cosas allí y me fui a un hotel y ya solo regresé para recoger mis cosas al día siguiente y no volver más porque estaba realmente asustada.
Ejercicio 4. Va a escuchar unos consejos para ser más exitoso. Primero tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después va a escuchar la grabación dos veces. Relacione los consejos con las afirmaciones. A, ahí. Hay dos afirmaciones que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0. Ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas. Ejemplo.
Mirar la solución, no el problema. No importa lo que uno haga, siempre tendrá problemas de vez en cuando. Los problemas son parte de la vida, de los negocios y de todo lo que valga la pena hacer. Pero si dejamos que estos se metan en nuestras vidas, se volverán más grandes que nuestra idea.
Consejo 1.
Mantenerse concentrado. Tan pronto como se pierde la concentración, se pierde también el momentum. Ambas fuerzas van de la mano y se debe tenerlas trabajando juntas para uno. Hay que mantenerse concentrado el tiempo suficiente para que las cosas sucedan. En estos tiempos puede ser difícil mantenerse concentrado, pero ello es necesario.
Consejo 2.
Ver una oportunidad. Ver una oportunidad por lo que realmente es. Una oportunidad. Ser consciente de todas las oportunidades que se puedan presentar. Cada día preguntarse, ¿qué puedo aprender hoy día que no sepa? Abrirse a nuevas ideas, crear las propias oportunidades y en cuanto éstas aparezcan, aprovecharlas.
Consejo 3.
Aprender todo lo que se pueda sobre lo que uno hace. Buscar siempre reforzar las bases de lo que uno hace o de aquello a lo que se dedica. Buscar aprender cada día algo nuevo sobre ello. Buscar dominar y ser experto en ello.
Consejo 4.
ser afortunado. Para ser afortunado, uno debe ser apasionado y llegar a amar lo que hace. Solo así llegará a triunfar en ello. Si a uno no le gusta lo que hace, debe buscar otras cosas, o dedicarse a ellas a tiempo parcial hasta que pueda hacerlas a tiempo completo. Uno nunca será exitoso, saludable y feliz si no hace lo que ama.
Consejo 5.
Verse a uno mismo siendo victorioso. Ello anula la negatividad y le da un giro positivo a los problemas. Ver los problemas como desafíos, hasta llegar al punto en que uno disfrute concentrándolos y resolviéndolos. Saber que no importa lo que uno haga, siempre encontrará problemas y en esos casos uno debe tomarlos como desafíos y saberse capaz de manejarlos.
Consejo 6.
Por sobre todas las cosas, nunca rendirse. La única vez en que uno habrá fracasado será cuando deje de intentar. Solo los perdedores abandonan. Los ganadores siguen adelante. Así que haga lo que se haga, nunca rendirse.
Ejemplo.
Mirar la solución, no el problema. No importa lo que uno haga, siempre tendrá problemas de vez en cuando. Los problemas son parte de la vida, de los negocios y de todo lo que valga la pena hacer. Pero si dejamos que estos se metan en nuestras vidas, se volverán más grandes que nuestra idea.
Consejo 1.
Mantenerse concentrado. Tan pronto como se pierde la concentración, se pierde también el momentum. Ambas fuerzas van de la mano y se debe tenerlas trabajando juntas para uno. Hay que mantenerse concentrado el tiempo suficiente para que las cosas sucedan. En estos tiempos puede ser difícil mantenerse concentrado, pero ello es necesario.
Consejo 2.
Ver una oportunidad. Ver una oportunidad por lo que realmente es. Una oportunidad. Ser consciente de todas las oportunidades que se puedan presentar. Cada día preguntarse, ¿qué puedo aprender hoy día que no sepa? Abrirse a nuevas ideas, crear las propias oportunidades, y en cuanto éstas aparezcan, aprovecharlas.
Consejo 3.
Aprender todo lo que se pueda sobre lo que uno hace. Buscar siempre reforzar las bases de lo que uno hace o de aquello a lo que se dedica. Buscar aprender cada día algo nuevo sobre ello. Buscar dominar y ser experto en ello.
Consejo 4.
Ser afortunado. Para ser afortunado, uno debe ser apasionado y llegar a amar lo que hace. Solo así llegará a triunfar en ello. Si a uno no le gusta lo que hace, debe buscar otras cosas, o dedicarse a ellas a tiempo parcial hasta que pueda hacerlas a tiempo completo. Uno nunca será exitoso, saludable y feliz si no hace lo que ama.
Consejo 5.
Verse a uno mismo siendo victorioso. Ello anula la negatividad y le da un giro positivo a los problemas. Ver los problemas como desafíos, hasta llegar al punto en que uno disfrute concentrándolos y resolviéndolos. Saber que no importa lo que uno haga, siempre encontrará problemas y en esos casos uno debe tomarlos como desafíos y saberse capaz de manejarlos.
Consejo 6.
Por sobre todas las cosas, nunca rendirse. La única vez en que uno habrá fracasado será cuando deje de intentar. Solo los perdedores abandonan. Los ganadores siguen adelante. Así que haga lo que se haga, nunca rendirse.
Fin de la prueba de comprensión oral.